Good morning, everybody. I am very happy to introduce to you the Director General elected of FAO, Mr. José Graziano da Silva. Before I give him the floor for his introduction, I would like to mention that this press conference is webcast live and interpretation is available in English, French, Spanish, and Italian. I would like to ask all the colleagues, before they put their questions, to wait for the roving microphone to reach them so they can identify themselves and the outlets they, the outlet they represent. With that, I would like immediately to start with the press conference and ask Mr. Graziano da Silva to introduce this press conference. Mr. Graziano, you have the floor.
Thank you, Majid. Thank you all for your presence. I'm very glad that we can meet today. Yesterday I was a bit tired and a bit nervous. You could agree that it was not easy after 6 months campaigning all around the world to face so difficult election that finish, instead of finishing a second round, it was very close head-to-head until the end. So nervous were at the stress position it could be. And I thank you for, I was not expecting so much audience. I'll be very glad to answer those questions. Let me just introduce two main issues that I'm very concerned about, and that is I asked for a meeting with the DG. I had any opportunities to contact the youth during this transitional process before as regional representative. His wife made a call to my wife yesterday to congratulate and to aware her about the future. So they have been speaking about lots of things that you can imagine, and we have very good relations and I would like to keep them. This organization needs very good relations between the two DGs, the elected one and the in charge of, until the end of this year. He is the boss, and we will try to do the best to preserve this good relationship for the future of this organization. This organization needs a smooth transition process, and that we could take office with no problems at all for the future of the organization, as I said. So I will not make any comment about him or his administration. He just gave his speech today. He present his report. I believe that he can answer for the things that he have been doing during these 18 years of the organization. I would like to talk with you about the future. Second comment is that, as I said in my speech, I didn't make any bargain during this election process. And I would like to keep it that way, to be able to, in a very transparent and democratic way, to consult each of the regions, the regional groups, to discuss about the senior management team that we have, about their performance, about what are the demands of each region, and to see if we can achieve a deal, a minimum deal, let's say, because without that, I believe that will be quite impossible to manage this organization in a more participative way. It's crucial to have the confidence of the member countries to the senior management team to run this organization. So I started it early this morning. I have been speaking with the German minister. I know that there was a divide vote between South countries and North countries, where are the most important donors. That does not mean that the donors are against me, as I could check this morning. But you know, after elections, all them are committed to support this organization. All of them feel that new times are needed for this organization, and this organization needs support to play a very important role in the ongoing issues, as the G20 meeting in Paris 2 or 3 days ago pointed, for the new responsibilities that we expected for FAO and World Food Program. I also get a phone call from Joseph Schirrer from World Food Program to set a common agenda. She's traveling the next days, but we will try to find a way to talk directly together. But we agreed that it will be necessary much more close relationship between FAO and World Food Program to fit the expectations that the world has nowadays for a better food security governance to be set up. So these are my preliminary comments, and I would be open now for the questions. Thank you.
That is the first question, please. Microphone.
Señor Graciano da Silva, yo soy Jorge Piña, de la Associated Press de Lengua Española. Usted es el primer latinoamericano que asume la dirección de la FAO. ¿Qué se puede esperar América Latina de su dirección, partiendo de la base que siempre será África en la prioridad, como usted lo afirmó? Muchas gracias.
Jorge, bueno, América Latina yo creo que ha tenido una atención muy buena de la FAO, por lo menos lo que me corresponde desde la oficina regional. Las demandas que tenemos no son difíciles de poner en marcha. Nosotros teníamos ahí un programa de erradicación del hambre hasta el 2025 que va bien. Teníamos una frente parlamentaria contra el hambre que necesita algún impulso más. Y teníamos muchos programas de erradicación de enfermedades, pestes, que están en marcha. Tengo una preocupación especial por el Caribe y Centroamérica. Por el Caribe, para lograr una manera de enfrentar los desastres climáticos. Uno de los cambios importantes ya manifestos de la mudanza climática es lo que era de 3, 4, 7 años, ahora son todos los años. Eso pasa, por ejemplo, con huracanes, tempestades, sequías. Entonces, tenemos que enfrentar esos desastres naturales en el Caribe, sobre todo en América Central, de una manera más permanente, estar más preparado para no improvisar y siempre, o sea, tenemos que incorporar el tema de emergencia a nuestro cotidiano en Centroamérica y en el Caribe. Al tema de food security, de seguridad alimentaria. También, en particular, con Centroamérica, estamos tratando de impulsar los programas de alimentación escolar con compras locales. Tenemos un buen entendimiento con el Programa Mundial de Alimentos y eso quiero llevarlo a otras partes del mundo. El doctor Pedro Medrano, que es el representante regional de World Food Program, y yo tenemos un acuerdo de trabajo, una división de trabajo, para colaborar en esos programas. Mientras FAO cuida de la producción y de la organización de los productores en cooperativas, gremios, y de la calidad de la producción, el PMA compra, cuida de comprar e incrementar su infraestructura de compras locales. Y con eso vamos marchando bien para implementar esos programas. Mi preocupación es extenderlo lo más rápido posible y lograr para esos recursos, una vez que la mayoría de los países de Centroamérica tiene un nivel de recaudación muy bajo, están por debajo de unos 14, algunos 11 o 12% del PIB, lo que casi no es suficiente ni siquiera para las funciones básicas de seguridad del Estado.
Thank you. Javier Blas, Financial Times.
Thank you. Thank you, Javier Blas from the Financial Times. Congratulations, Mr. Graciano, and if I may, two questions for you. The first one is, could you state what is your position on biofuels? Do you think that the production of biofuels is helping to bring food prices higher? And if that's the case, as the FAO has said in the past, do you think that biofuels production should be stopped? My second question is on reform. You said that the ball was significant and it was a split between donor countries and emerging countries. What are you going to do to bridge that gap and bring both sides of the organization together? Thank you.
If you don't mind, I will answer in Spanish. the first question especially, to be more precise. Perhaps. Quiero repetir acá dos conceptos importantes que planteó el presidente Lula cuando estuvo aquí en 2008. Comparando al colesterol, recordó que hay bueno y malo biocombustible, como hay bueno y malo colesterol. ¿Ah? O sea, hay experiencia hoy día que podemos recoger no solo en Brasil, en varias partes del mundo, de producción de biocombustible que no impactan y no afectan la seguridad alimentaria. Quería empezar citando el caso de Argentina, con excedentes de granos oleaginosos, repito, excedentes de granos oleaginosos retenidos al interior del país, que el costo de transporte no alcanza el precio de mercado. En estos casos se están utilizando esos granos para alimentar una flota local, a nivel muchas veces de finca, que resulta muy adecuada a los productores. Pero los ejemplos más conocidos es de la caña de azúcar y de etanol en Brasil, que ha sido demostrado a la larga que no compite con la producción de granos y tampoco impacta la floresta amazónica. Como dijo el presidente Lula, la distancia entre la zona cañera de cultivo de biocombustible en Brasil de la floresta amazónica es la misma distancia que separa el Vaticano del Kremlin, aproximadamente 5.000 kilómetros. El segundo comentario sobre biocombustible es que en algunas áreas hemos identificado no solamente la competición con la seguridad alimentaria, caso de la utilización de granos como arroz y el trigo en algunas áreas de Asia, y algunas oleaginosas en Europa, y eso sí hay una correlación fuerte entre la utilización de esos granos y el precio de los productos alimentarios. Pero el impacto que aparece más contundente es en algunas áreas de Asia y África, de la utilización de tierras comunales o de la utilización de áreas de florestas para expansión de áreas productivas de biocombustible. Eso sí es un tema que hay que tener cautela y creo que la FAO tiene un rol importante en monitorarlo. De la misma manera que creo que los biocombustibles no son la alternativa, no es una bala de plata para utilizarse en cualquier circunstancia, también creo que no se debe demonizarlo como una alternativa real para algunos pocos países que la pueden implementar. Sobre la reforma, el tema de la división que se manifestó más claramente en las elecciones, pero que no solamente afectó las elecciones, está en el cotidiano de la FAO. Es una división en torno a algunos grandes temas, por ejemplo, el presupuesto, por ejemplo, el rol de las actividades normativas y de asistencia técnica de la FAO. Hay un rol que no es pequeño, de divergencias profundas entre los países miembros de esa organización. Yo los conozco todos, hace años que convivo con ellos, y no hay cómo negarlos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que alcanzar un mínimo de acuerdo en torno a ellos para no seguir peleándonos y paralizando la organización. De la misma manera que la elección resultó finalmente en un gran y noble ejercicio democrático, con un apoyo recíproco de muchos candidatos a los dos candidatos finales, explícito algunos e implícitos otros, pero ustedes son testimonios de acuerdos que se hicieron, de público o no tan público, pero que reflejaron en la votación. De la misma manera, yo espero poder hacer esos acuerdos en torno a un mínimo de temas que nos permita mover hacia adelante más rápido. Y estoy trabajando en eso, como les dije, día y noche pretendo tratarlos.
Thank you. I will move to the right side of them. Yes, please.
My name is Tobias Piller from Frankfurter Allgemeine Zeitung, German National Daily. Mr. Graziano da Silva, would you please tell us what where you would put the stress of the work of the future in the future of FAO? Whether you rather see it as an organization to fight hunger, or rather more as a think tank that must give guidelines to the world on how to act and how to use wisely the agriculture.
That's a good example how we create dichotomies in things that are not. There is no trade-off between them. Just to say, we cannot fight hunger if we don't become, in the World Food Security Council, a good think tank to have there the support, the NGO, civil society, private sector, governments agreed around how to do it. I remember when we started the Hunger Zero program in Brazil, it was a big discussion involving all different sectors of the Brazilian society about that. And many of them said that it won't work. It will be a campaign again, it will be charity again, it won't work. But due to those critics, we have been able to correct the way, we have been able to revise some proposals, we have been able to implement a more strong support from the government. That the first time we thought that we could rely more only on private sector and civil society, but we find out that it's crucial to have the government directly involved in supporting those programs at local level, especially local governments. So those kind of corrections are needed all the time. And it's necessary to have, in this organization, an open think tank. What I think that is missing in a knowledge organization always is open minds. So I would like to improve the FAO capacity to think. And then if you think, you can start to move to realize the things.
Thank you, Vanya Walker-Lee from The New Agriculturalist. I have two questions. The first relates to how you view the future development of the UN High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis, since the FAO Director General is, I believe, the Vice Chair of this body. My second question relates to the use of GMOs in Brazil, which is fairly widespread. Would you be promoting this particular technology in your new job?
Could you repeat the second, please?
The role of GMOs in Brazil is growing. Are you in favor of GMOs, and would you promote this technology once you are the FAO Director General?
Bueno, sobre el futuro del High Level Task Force, yo lo veo como una gran iniciativa de el secretario general. Tuve oportunidad de hablar con él personalmente sobre eso, que aseguró todo su apoyo a que la FAO, a través de su Consejo de Seguridad Alimentaria, siga siendo no solo el think tank como la referencia al tema, y que la High Level Task Force pueda ser la contribución de los otros organismos de Naciones Unidas que se involucran con el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, como ustedes saben, es un concepto muy amplio y está relacionado con temas que tocan otros mandatos de otras organizaciones que no están en Roma, como ejemplo el de la mujer, para empezar, ¿no? Yo hablé con Bachelet, para decirle que vamos a tener mucho que hacer para incrementar el rol de la mujer en la seguridad alimentaria, porque la mujer es la gran responsable por la seguridad alimentaria en Latinoamérica, en Asia, en África, por ejemplo. Entonces, eso son temas de la High Level Task Force, y también creo que la High Level Task Force ha brindado nosotros como una comprehensive framework how to act in food security. So this is a, let's say, the manual that we have to work on. And I believe that for my side, I do not, I will have no problems to be there and get involved in the discussion and whatever necessary. So, estaba hablando español, perdón. No veo ni. Es que la miraba y entonces. Que no veo ningún conflicto en principio, no veo ninguna superposición de mandatos, no veo ninguna implicación de esfuerzo. Yo quería decirle algo, no veo cuanto más podemos poner gente involucrada con el propósito de erradicar el hambre y mejora, no lo veo duplicado. Sobre los organismos genéticamente modificados, mira, ese es un tema que siempre, es una pregunta que ya, yo pienso que muchas veces debería empezar a responderla ya y punto, seguir adelante, porque sempre vai aparecer. Pero yo creo que el antagonismo que se ha creado tiene mucho a ver con una particularidad de un monopolio de una semilla. Si nosotros ponemos eso al margen, el tema del monopolio de una semilla, por una empresa transnacional que no tiene ahí las mejores historias para se contar en muchos países. Si sacamos eso al margen, yo diría que la biotecnología, que la transgenía, son nuevos caminos importantes de la ciencia que no hay que descartarlos. Yo lo veo, por ejemplo, mi universidad, yo trabajé 30 y picos años en la Universidad de Campinas. La Universidad de Campinas tiene una línea de producción de vacunas humanas contra rabia, de producción de eso que los que no pueden comer azúcar, ¿cómo se dice eso? Diabéticos, insulina, de plantas de tabaco, ¿no? De vacunas contra picadas serpientes, que ya no se utilizan caballos, sino plantas de tabaco para producirla. Entonces, esa transgenía tiene un largo espectro de uso y nosotros muchas veces nos enfocamos al tema del monopolio de las semillas, ¿no? Entonces, creo que hay que separar las dos cosas y enfrentar la utilización que se hace, el tema del monopolio de las semillas, que nosotros condenamos. No estoy de acuerdo que un elemento básico de la producción agropecuaria pueda ser objeto de monopolio, sino por un tiempo determinado, especialmente para los países pobres y especialmente para los agricultores que la reproducen.
Une autre question, notre collègue africain. Voilà.
Merci. Madiambal Diagne du journal Le Quotidien au Sénégal. Monsieur Graciano, hier on vous a entendu après votre élection avoir un mot gentil pour tous vos proches, mais pas un mot pour votre prédécesseur. Aujourd'hui aussi vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous attendez une occasion spéciale pour cela?
Could you repeat, please, the last part of the question?
Excusez-moi, je disais que hier vous avez eu un mot gentil pour vos proches et pour toutes les personnes qui vous ont soutenu. Vous n'avez pas eu un mot pour votre prédécesseur Jacques Diouf. Aujourd'hui aussi, vous n'avez pas eu un mot pour lui. Est-ce que vous attendez une occasion spéciale pour le faire?
No estoy esperando. Voy a decirle, ya pedí una entrevista con él, voy a decir a él. Es parte de mi principio de hacerlo face to face. Así que estoy esperando marcar una audiencia para decirle. ¿Usted quiere saber?
Okay, question here, please.
Cristina Latessa dell'agenzia ANSA, mi complimento con il nuovo direttore generale. Volevo sapere se la sua elezione appunto al vertice della FAO pensa che riuscirà a contribuire a migliorare i rapporti Italia-Brasile dopo la vicenda Battisti, se lei si impegnerà anche in questo senso e appunto come intende avviare le relazioni proprio con il paese locale. Ah, anche una curiosità, lei ha doppia nazionalità, anche italiana, come mai ha dei parenti in Italia, delle origini familiari in Italia? Di quale regione? Era una curiosità.
Mi nonno nasceu in Catanzaro, sumi tutti calabresi. Así que tengo un pasaporte italiano, capisco, mangio, mucha pasta, bueno, toda esa y parlo con la mano, etc. Así que, bueno, yo me sorprendió que algunos quieran hacer de un tema muy particular, un problema entre relación entre dos países soberanos que tiene una tradición de respeto mutuo a sus leyes. Esa fue una decisión respaldada por la Suprema Corte brasileña. Y en nuestro país hay una regla que dice que ¿cómo es? A la abuela y a la Corte Suprema no se discute. Que es una herencia de mi nono. Así que creo que vale también para Italia. De manera que yo no tengo ningún comentario. A mí me parece que las relaciones son muy buenas. Yo en particular, ahora la única cosa que estoy molesto con los italianos es que la renovación de mi pasaporte me sacaron el apellido Graciano. De manera que ahora para los italianos yo soy José da Silva. Y yo estoy tratando de recurrir de eso, ya averigüé que es posible recuperar mi identidad italiana. O sea, me la quieren quitar mi historia de pasado. Entonces voy a reclamar eso. Pero afuera de eso voy bien.
Ok, thank you. Yes, over there, please. Second row, please.
Mr. Graziano, I'm Eric Reguli with the Globe and Mail of Canada newspaper. I'd like to get your views on food prices, whether you think food prices have peaked in the short term, whether you think they'll keep on rising, and just the general trend over the next few years, please.
Well, that is really something impossible to answer in truly manner, say. Because what we expect is to remain this volatility for long time. This is not due only to stocks. This is due to more transparency in the commodity market, global commodity market. I believe that the G20 meeting in Paris started to address correctly the points, and I am very confident if we should be able to implement it in shortened time, it will help a lot. I am so confident that those high prices will remain. I am not able to say how many years, but not only a few years. This is not an unbalanced temporary situation. This is related to financial markets. Until we do not reach a more, let's say, stable financial situation worldwide, commodities will reflect that, this kind of expectation, speculation, and other issues that are, let's say, normal, as you quoted it, please, normal and financial markets, that has been contaminating those stocks and commodity products. So this is my view, I foresee that we will still having problems, especially on those poor countries that need to import most of their food. And this is one of the things that I would like to be FAO much more involved. In fact, FAO started to give policy assistance to the countries how to face those difficulties. But I believe that for coming years, this will be the more relevant area where FAO could play an important role to assist the countries how to deal with this volatility and high level price. Sometimes I would be repeating what I used to say as professor in this area, and volatility is even worse than high prices, because it provides you an unexpected future for farmers and to consumers to change the consumption patterns and production patterns. So this is even worse. And I would be happy if FAO could play, and I see people here that know much more than me about that, if FAO can play an important role to indicate how we could have something, not stabilize it, but less volatile that we have nowadays.
Please, over there.
Lorenzo Totaro, Bloomberg News. Mr. Da Silva, two questions. The first on your comments on seeking closer relation with the World Food Programme, if that's just a general commitment on the line of the what was raised at the meeting of the agriculture minister of G20 last week, or if it's something more than that. And if I can go back to your remarks on the genetically modified organism, you basically said that the seed developers should not be granted monopolies. Am I right? That's your view, which would be radical.
Yes, I am against monopolies in all sectors, but especially in one sector that is, let's say, crucial for humanity, that are seeds. Really, we should avoid the possibility of having monopoly. And we have laws to deal with this fact. Take the example of United States. I see that this problem is more urgent to address than the NGO by per se, let's say like that. GMO. The second point that you raised, if I understood, is that if there is something more about the agreed with the World Food Program, well, we agreed to agree. That's the most important. I believe that this is a principle that could change a lot the relationship between FAO and other agents. I'm agreed to agree, and this is very important, to be partners. Partners need to agree on a common base how to act. And even if we take long time, long discussions, we should be obliged to agree. That's the principle, to be obliged to agree. That's what the world is demanding from those three agents.
Colleagues, we have consumed the assigned 45 minutes, but I would like to ask Mr. Graziano if we could afford 5 minutes more to accommodate you with a couple of questions. Can we proceed, Mr. Graziano? Okay. Please, first row.
Paddy Agnew, Irish Times, Dublin, Ireland. Would you accept that over the last 30 years, FAO has consistently failed to deliver? It hasn't achieved its own admittedly ambitious targets, and as such is an organization in chronic need of internal reform. And if that is the case, are your reforms, if that is the case, would those reforms involve greater autonomy for local offices, less centralization of the FAO?
Well, I have been campaigning in that way. I have been campaigning for more decentralized this organization. That not means that we will weakness headquarters and the normative analysis. I believe that we only can do good policy advice if we have good normative analysis in the background. But I believe that we need to improve much more our, especially at sub-regional level, our multidisciplinary teams. This is a key issue as we pretend with the reform that those multidisciplinary teams will be the front line to attend the country's demand. So the way to face with this FAO failure that I don't agree at all, but we need to improve this policy assistance at country level. A good way to do it is to have at a sub-regional level more people involved in that. Let me also say that, what I believe that is crucial for coming years is that, as I said in my speech, the demand for FAO support is growing faster than our reserves and our capacity to deal with them. But there are special demands in new areas that are crucial. So what I plan to do is try to agree on what could be released and what could be incremented in FAO to deal with the new areas that we need to face, like, as I mentioned, the blue economy, like the impacts of climate change, like biofuels. That's an area that we need to have strong guidance to give to the countries, etc. So there are a few new areas where FAO is asking to pay more technical assistance and policy advice that will be need to improve. How to do that? It will take some time to rearrange the research, but I believe that it's possible to do without weakening the points that we have that are very important. One of them that I would like to highlight is the Codex Alimentare. We have been demanding and we have been seeing growing private rules for standards of quality, standards of production in many countries, and sometimes those standards, private standards, are imposed to countries that want to export their products to the region. I believe that FAO need to play a very active role in that to support public standards and democratic rules for this, or they will become new kinds of barriers for trade in the near future.
Colleagues, I have time for two more questions. I thank you for your understanding. One is from there and the other one from this gentleman, colleague. Thank you.
Buongiorno, sono Ihab Hashem, Arab Media. Congratulazione, vedo che c'è un vento nuovo visto che lei sta utilizzando una lingua ufficiale della FAO nuova, l'spagnolo. Pensi che ci sarà anche possibile nel futuro di sentire anche l'arabo e il cinese un po' più frequente. Secondo, lei ha detto che sei l'uomo del futuro. Crediamo oggi che siamo il primo gennaio 2012. Qual è il suo roadmap per fermare la fame e come vorrei lavorare all'interno della FAO con la staff della FAO?
Bueno, il tema del world map, no? Primero, nuestra prioridad seguirá siendo África, importante, pero yo me quedé muy impresionado en mi recorrido que el tema del hambre está muy presente en los países árabes también. Me quedé muy impresionado. Yo llegué a Egipto el día 18 de enero y pude ver el rol, la importancia que tuvo el tema del aumento de precios en todo lo que se siguió, la discusión interna. También tuve oportunidad de estar en varios otros países donde empezaron las manifestaciones, países árabes, y el tema siempre de los precios de los alimentos era presente. Así que yo creo que eso es un tema que tenemos que dar una especial atención en la FAO, al tema del hambre y en otras áreas que no África. Y pretendo hacerlo rápido. Sobre el tema de cómo tratar el staff, bueno, yo no veo problema porque soy staff a 5 años y creo que aprendí algo en ese tiempo. Yo lo que quiero transmitir a todo el staff es tener presente siempre que el objetivo de la FAO es acabar con el hambre, no solo de las familias de los staff members. Y eso es muy importante tenerlo presente todos los días, ¿no? Para no desviarnos. Yo me quedé muy impresionado cuando llegué a la oficina regional. La primera cosa que hice fue una encuesta personal que preguntaba a todos que venían a cumplimentarme, ¿cuál es la actividad fundamental de la FAO? Y como unos menos de 10% me respondieron que era acabar con el hambre. Tenían respuestas muy interesantes, muy elaboradas, muy sofisticadas, pero pocos respondían a acabar con el hambre. Yo espero que todos tengan presente que esa organización fue creada bajo la idea de que terminara la guerra, con la paz se podía erradicar el hambre del mundo. Y yo quiero repetir eso a todos mis interlocutores todos los días.
Question, please. Assis Moreira, Valor Econômico, São Paulo. Mr. Graziano, how do you see this move, this trend concerning the buying of farmlands in other countries, for example, the Arab countries buying in Africa, Chinese buying farmlands in Brazil?
There is no Portuguese translation, no? Okay. Primero vamos a mencionar el tema del land grab a su debido tamaño, ¿no? Porque usted sabe que hay temas que son cualitativamente importantes, pero el tema cuantitativo hace muchas veces la diferencia. El tema land grab es un tema que tiene importancia cualitativa y cuantitativa. En términos cuantitativos es mínimo. Sea en África, sea en Brasil, sea en otras partes. Pero, como se dice, la serpiente nace pequeña, ¿no? O sea, todos se dan cuenta de la importancia que el tema tiene para el futuro, ¿no? Y sobre todo para algunas regiones donde eso implica un cambio drástico en el acceso a la tierra. Estoy refiriendo a las tierras comunales, por ejemplo, de zonas indígenas en América Latina y África. Conozco poco del impacto en Asia, entonces no voy a referirme a eso. Nuestras investigaciones en Latinoamérica, estamos terminando un report en 17 países de la región y de verdad lo hemos identificado, lo que se puede llamar de land grab, en un par de países, afuera de Brasil. Eso es un tema y muy restrito a algunas áreas y al parecer no es un movimiento de estrategia empresarial global, sino oportunidades de negocio que se han presentado a algunas empresas ya establecidas localmente en el país. Entonces, eso pone el tema en otra dimensión cualitativa y cuantitativa. De todas maneras, creio que é um tema que a FAO se preocupa e creio que as primeiras iniciativas em esse sentido, que seja os guidelines de uso da terra, os voluntary guidelines for land use e os essas recomendações para investimento também voluntárias são dois princípios importantes que duas iniciativas importantes que a organização tomou rapidamente ao se conhecer esse tema de land grabbing. Assim que creio que se poderia tomar até como um bom exemplo de que podemos fazer como think tank e como policy advisor, porque de imediato se seguiram algumas orientações de que os países deveriam pôr leis para proteger alguns dos direitos de acesso a recursos naturais e etc. Então, essa é uma boa combinação, como necessitamos fazer uma combinação do normativo com o advice, a policy advice.
I think we have reached the conclusion of this press conference. I would like to thank the Director General elected of FAO. Just I want to remind you that the full recording of this press conference is available on our website as a video and audio registration. Thank you.